la movilidad de una economía fundamentada en la gratificación irracional de ese deseo, me llama mucho la atención porque eso refleja que de alguna manera, aunque la enfermedad es individual, ya lo habíamos expresado, la sociedad en sí se hace un elemento, como un elemento, digamos, influyente o que incide en lo más profundo de nuestros, de nuestras necesidades, de nuestras voluntades, y al no tener o al no cumplir con esas expectativas de la sociedad implica que tengamos muchas veces frustraciones o tengamos afectaciones internas que nos afectan pues nuestra salud o nuestro bienestar. Entonces me llama muchísimo la atención ese símil que hace Susan con respecto a ese impacto que hace la sociedad sobre nosotros como individuos, generar como causa misma de posibles enfermedades o patologías.
Bueno, con respecto a la pregunta, hay una metáfora predominante acerca de, pues, al hacer esa reflexión, yo creo que, pues, esa metáfora predominante es la muerte, porque finalmente Susan, las personas que vienen para que las cuidemos, para que ataquemos ese cáncer, pues estamos enfrentados siempre a la muerte. Y desde, pues, épocas remotas es lo que le ha atemorizado al hombre, el enfrentarse a la muerte. Desde Freud, él empieza a describir la pérdida como la pérdida del objeto amado, de lo que se ama. Después se empieza a entender ya la muerte como un proceso en el que hay que adaptarse, y hablan de unas tareas que hay que hacer para poder sobreponerse a esa pérdida. También Elizabeth, pues, habla acerca de las etapas, como mencionaba el doctor. Y en sí, yo creo que, pues, la metáfora general es esa, la muerte. Y haciendo un paralelo con respecto al cuidado como tal, el cuidado de enfermería, atendiendo a la experiencia de la salud de cada ser humano, pues nosotros nos, como enfermeras, nos movemos en cuatro conceptos de ese paradigma de la experiencia de la salud humana. Y es el sujeto de cuidado, a quién estamos cuidando, el ambiente que tiene, que en el que, cual se desenvuelve ese sujeto, su contexto, que puede ser físico, pero también puede ser un contexto familiar, emocional, espiritual, y el concepto que tiene la salud para cada uno de los individuos, o el concepto que han generado teorías de enfermería para poder entender ese concepto de salud. Y volviendo nuevamente a la muerte, el concepto de salud podría ser la finitud, podría ser, pero también podría ser ese modo de trascender a otro espacio o a otro lugar. Volviendo a la metáfora entonces y al sujeto, si el sujeto es una persona del común, teniendo en cuenta sus aspectos generales, económicos, sociales, familiares, educativos, si tengo un sujeto de cuidado que no sabe leer o escribir, no quiere decir que no tenga una concepción clara de su concepto de salud, que también puede estar mediado por conceptos religiosos, que también son, pues, la primera forma de afrontamiento ante esta situación. Entonces, son muchas cosas las que rodean a la metáfora y el significado que cada ser humano le otorgue a esa metáfora es muy importante. Sino que, pues, pienso yo que la metáfora en general, como es la muerte, igual la persona al momento de enfrentarse al cáncer o al SIDA o a cualquier enfermedad que lo confronte ante esa pérdida, pues él adopta ese significado que tienen en los trabajadores de la salud. Adopta esa metáfora y ese significado que tiene para nosotros. ¿Y cuál es el significado? Pues la lucha, la guerra, combatirla, acabarla. Pero él también trae consigo un significado particular que es importante conocer. desde su experiencia y su significado para poderlo cuidar.
Estas dos últimas intervenciones corresponden a la sesión del 24 de agosto.
Hay un elemento que creo que puede ayudarnos a pensar la relación o estas metáforas militares, y es por ahí Sontag al final del primer ensayo lo dice, y es la metáfora que se utiliza, que es una metáfora de la filosofía política, de la teoría política, para referirse al gobierno, y es la metáfora que hay entre organismo y polis, ahí lo dice en algún momento, y habla pues que eso resulta, es evidente desde Platón hasta Hobbes, y creo que eso nos puede ayudar a pensar el asunto de la metáfora militar, mirando cómo pues está el cuerpo, pero está también la polis, está el cuerpo, están unas formas de gobierno, y está también, incluso en Freud se puede ver, y es, está la psique y está la ciudad, las metáforas, pero si queremos saber qué es la psique, vamos a la ciudad, la metáfora que se utiliza es la ciudad, la psique es como una ciudad, por allá en El malestar en la cultura dice, pensemos en Roma, habla sobre eso. En Platón, entonces, es la pregunta de por ejemplo la República, es qué es la justicia, qué es ser justos, y la forma de abordar el problema es, intentemos ver en letras grandes lo que no se puede ver en letras pequeñas, intentemos ver en la polis lo que no se puede ver en el individuo, ¿sí? Y creo que de alguna u otra manera el uso de estas metáforas para referirse al cáncer, creo que tiene esa relación de el gobierno y el cuerpo, las formas de gobierno, y está el cuerpo y algo ocurre con esas formas de gobierno en el cuerpo. Pues creo que esta metáfora militar nos muestra una dimensión política de la enfermedad, y esa dimensión política en dos niveles: uno, el de las relaciones de poder. Creo que es importante como pensar que hay unas relaciones de poder ahí que hay que revisar con cuidado, y segundo, el de formas de gobierno en relación a organizaciones, configuración de los cuerpos, etcétera. Entonces creo que esas dos cosas, y retomar una, algo mencionamos en la primera sesión, algo que creo que tiene que ver con esto, alguien le dijo en algún momento, la enfermedad es democrática, alguien le dijo así, creo que también en el protocolo de esa misma sesión aparece, y creo que eso, ahí está ese asunto.
La analogía ciudad-individuo no solamente es una frecuente en la historia de la filosofía, sino que también es una frecuente en la, una tiene presencia en la historia de la medicina. Es decir, cuando estamos pensando cómo lo que afecta al individuo tiene que ver con el entorno en el cual el individuo vive. Lugares no sanos son lugares de enfermedad que afectan al individuo, ¿sí? O sea, digamos, es una permanencia en la comprensión de la patología, y por lo tanto de la intervención clínica frente al problema de enfermedad, ¿sí? O sea, la enfermedad no es simplemente algo biológico o natural, también está en el contexto, ¿sí?, sociopolítico, ¿sí?, y una comprensión también del cuerpo y del individuo. La salud la entendemos como una armonía del cuerpo con sus entornos. Una armonía individual, pero también armonía con algo social. El problema de pensar el otro, ¿sí? Hay un momento en que Sontag hace una afirmación, indudablemente pensemos de él, ¿sí?, hasta dónde él está entendiendo el problema, ¿sí? Mire lo que dice: el cáncer es la metáfora extrema de lo extremo en nuestra vida. y que es lo estrecho, probablemente la mano. ¿Sí? Pero se trata de una metáfora, ¿sí?, que tiene una dinámica, ¿sí?, y una dinámica que nos va a llevar a pensar, ¿sí?, lo que significa en últimas el mal, que es un poco el origen de todas estas reflexiones. ¿Sí? Y miren el título que pone Mukherjee a su libro, El emperador, metáfora política, de todos los males. El emperador de todos los males. O sea, indudablemente tiene que ver con la comprensión sobre el problema de la malignidad, del mal, ¿sí?, al cual está debido indudablemente la reflexión sobre la enfermedad. ¿Sí? Estoy malo, estoy enfermo, es lo mismo. Tengo algo en mí, no está funcionando bien. No está funcionando bien. ¿Sí? Esa analogía entre enfermedad y mal, que es más allá de una comprensión moral, es operativa, social y políticamente. Porque indudablemente, ya toca el tema, ¿sí?, que fue utilizada como estrategia política. El caso de identificar, ¿sí?, a los judíos, ¿sí?, con una peste, ¿sí?, no es simplemente una identificación simplícita. Es el ejercicio de poder para decir, entonces, claro, si los judíos en un momento determinado son una peste que está invadiendo la cultura alemana, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Eh? Es clarísimo, ¿sí?, exterminarlos, ¿eh?, que es una operación radical, ¿sí? Entonces, digamos, son metáforas, ¿sí?, no neutrales, sino, como dice Fernando, que determinan relaciones de poder, pero también relaciones políticas,
¿sí? Es que esas metáforas vienen desde el lenguaje médico.
Ah, claro.
O sea, no, yo creo que uno habla de tumores benignos y malignos.
¿Ah?
Uno habla de tumores benignos y malignos.
Claro.
¿Sí? Y cuando uno habla de cirugías de tumores malignos, habla de cirugías radicales.
Sí.
Estas metáforas vienen desde...
Te muestran la comprensión que tenemos de nuestra vida y de nuestra forma de entendernos unos con otros, ¿no? O sea, decir, hay un otro, hay una alteridad que está afectando la corporalidad o está afectando la sociedad. ¿Sí? Y entonces ahí empieza a decir, claro, la relación entre medicina, política, moral y técnica es estrecha.
Claro.
Es directa. ¿Sí? Entonces decimos, claro, tú dices, tumores benignos, es decir, son relativamente soportables. ¿Sí? Tumores malignos es que indudablemente están cerca de matar al paciente o van derecho a la muerte. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Estirparlos, ¿no? Metáforas muy fuertes que está usando.
¿Una cirugía radical?
O la cirugía radical, o sea, o la famosa la intervención, o sea, invasión y expulsión. Usamos metáforas indudablemente políticas y metáforas militares, ¿sí? O la idea de la bala mágica, ¿sí?, que funciona, o poner en el objetivo. Poner en el objetivo es exterminar, poner a la vista para exterminar, ¿sí? Digamos, esa es la pregunta que uno rondaría, es ¿qué sería una concepción, una comprensión de la medicina que no partiera de esas metáforas? ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría?
Una comprensión diferente de la muerte.
Una
diría yo.
Sí.
Sí, y una diría yo, porque es que el problema de la muerte es que la muerte nos atormenta.
Indudablemente en esa, perdón, indudablemente en esa concepción, lo que es clarísimo es que parecería que la muerte es otro distinto de eso que soy yo. ¿Cuándo me voy a ir a morir? Algún día, pero es cuando me llegue la muerte. Y la muerte llega a la parca, ¿sí? Me recoge, o sea, o me está esperando. Exacto, parecería que eso siempre está agazapado allá detrás del podio, ¿sí? Y entonces desde allá y de inmediato, pues entonces ese mal obviamente es el enemigo. Entonces el problema, creo que ahí el problema de fondo, y vuelvo y insisto en él, es un problema identitario. ¿Con qué es que me estoy identificando
¿Qué es lo que me hace, qué es lo que da esa imagen de lo que yo soy? ¿Qué es lo que da esa imagen de lo que yo soy? Y cuando no, eso mi, cuando no comprendo que la muerte soy yo mismo, ahí es entonces donde surge esa necesidad de acabar con el mal, esa necesidad de utilizar, que por eso son antiquísimas metáforas que encuentran en la dualidad la posibilidad de acabar con eso que no soy yo.
Sí, definitivamente yo considero que el uso de esas metáforas que hacemos permanentemente está asociado a un desconocimiento de o a un conocimiento muy superficial de la patología en sí, o de su cura o de su tratamiento. Tanto lo hacen, digamos, quienes son especialistas en su tratamiento, como el paciente mismo. El paciente mismo hace uso de sus metáforas, le da significado a su patología de acuerdo a su sentir, a su verdad. Y pienso que pues mi perspectiva en ese sentido es que la humanización está en el respeto, o inicia en el respeto de ese uso metafórico que hace el paciente de su patología, porque es su verdad y hay que iniciar con respetarla. En sesiones anteriores hablábamos que si el paciente lo considera un castigo, pues es lo que considera el paciente y es su verdad y es su significado y es su uso metafórico que le da la patología, y habría que respetarlo. De igual manera si lo hace como culpa, de igual manera si lo hace con cualquier otro significado, esperanza, anhelo, deseo, superación, qué sé yo. Entonces, pero el uso metafórico que hace tanto el paciente como quienes estamos alrededor del paciente, su familia, ¿sí?, su entorno más cercano, sus cuidadores, los profesionales de la salud y la sociedad misma, es inicia con el respeto de ese uso metafórico y está basado en un desconocimiento tal vez y en una verdad de cada uno acerca de lo que es la enfermedad.
¿Sí? El problema es que esa de cada uno no es tan aislada. De cada uno es en un contexto social de intervención.
Sí, claro.
Y por lo tanto esa metáfora, ¿sí?, no es simplemente individual, sino que también hay ejercicios de relaciones de poder, ¿sí?, que están interviniendo en tu comprensión. Es decir, no es que sea yo un sujeto aislado del contexto social. Los griegos usaban una expresión muy bonita de lo que significa la polis. Para los griegos, la polis, que es la ciudad, o sea, no es un ente abstracto afuera, sino que la polis era el individuo. Y por eso la analogía que hace Platón entre la ciudad y el individuo, para nosotros es una analogía de dos cosas distintas, el individuo y la ciudad, porque nosotros entendemos que la ciudad es la pura realidad y no es así. Sí, de tal manera que cuando iba un individuo por ahí caminando, decía un griego, ahí va una polis, ahí va una ateniense, ahí va Atenas, ahí va Atenas. Entonces la ciudad no era la exterioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, las metáforas son políticas, yo tengo las comprensiones individuales, pero esas comprensiones individuales son expresiones de relaciones de poder también. O sea, intervienen completamente. Un poco Stoltz lo dice de una manera, el caso del SIDA lo dice de una manera muy fuerte. Y es que con el SIDA pasamos, ¿sí?, a una intervención de dominio sobre el individuo, sobre sectores marginales, sobre sectores excluidos, y hay algo más fuerte que la enfermedad misma, y es la soledad de la exclusión, ¿sí?, que es un poco la figura que ella está utilizando. O pone, en el caso del cáncer, pone, terminando la conferencia sobre el texto sobre la metáfora de la enfermedad como metáfora, que es fundamentalmente el cáncer, ¿sí?, lo que ella coloca es el análisis, ¿sí?, del régimen nazi de exclusión. Pero cuando pone el problema del SIDA,
está entendiendo, ¿sí?, la exclusión ahora en la sociedad norteamericana, ¿sí?, de las minorías homosexuales, negros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí ya el problema dice, hay algo peor, ¿sí?, que la enfermedad, y es la exclusión, la soledad. Entonces dice eso, dice que el paciente se siente paria, un paria, pone el problema al paciente, el paciente paria. El paciente que ya ahora no tiene ningún lugar. Por eso digo, es interesante de cómo una enfermedad redefine la concepción de estar enfermo, de padecer. Porque inclusive ya apunta a que en el caso del SIDA, ¿sí?, hay pacientes futuros, futuribles, ¿no?, futuros, en condiciones de futuro, que es obviamente la idea que tenemos de que efectivamente se está infectado, pero no tiene la enfermedad, no tiene los síntomas, todavía no se ha desarrollado la enfermedad, pero ya está infectado. Y entonces eso ya lo pone en otras condiciones completamente, el ejemplo que pone con respecto a los militares, ¿sí?, que con el examen simplemente, entonces ya decimos que lo que pasa es que tienen el desarrollo laboral inferior, mental, están afectados, y entonces hay que excluirlos. La noción de exclusión ahí es, la metáfora está funcionando no simbólicamente, sino políticamente. Es política.
Pero no solamente para la enfermedad.
No, no solamente.
Para la vejez, por ejemplo.
Para la vejez, sí, para la vejez. Hay un texto que estamos trabajando ahora muy interesante, ¿sí?, de Redeker, ¿sí?, que se llama... ¿Dónde es el?
Bienaventurada
vejez. Entonces Redeker, que es un sociólogo, filósofo, ¿sí?, examina el problema de la vejez y dice, mire, ciertamente el genocidio es una metáfora política de esto. Nadie dice en este momento que uno está haciendo discriminaciones por raza, por genes y cosas de esas. Eso es políticamente incorrecto, no lo hacemos, ¿sí? Pero dice, hay una campaña en la sociedad francesa, ¿sí?, contemporánea, ¿sí?, de realizar un gerontocidio. El gerontocidio, lo que él dice, la discriminación a la vejez. Que es, obviamente, no estamos discriminando por raza, sino por edad. Por edad, cada vez más, ¿no? Cada vez más. ¿Sí? Porque, obviamente, los sistemas colapsan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, ciertamente, el problema de la vejez es un problema, ¿sí?, que hay que examinar también filosóficamente ahí. Janetti tiene un texto también muy bonito que recomiendo mucho, que es el de Revuelta y Resignación, que es sobre el problema de la vejez. La vejez como un problema filosófico muy, muy interesante, ¿no? Es decir, tanto en las culturas antiguas, ¿sí?, como en la cultura griega, la vejez era sinónimo de conocimiento, de sabiduría, de experticia, eran los mayores los que gobernaban, etc. Eso en este momento no ocurre, no está ocurriendo, ¿sí? Es decir, sí, claro.
Bien. Bueno, todo esto pues me hace reflexionar acerca de si el ser humano es una metáfora, somos una metáfora, ¿cierto? Pensar en esa metáfora dentro de un mundo físico, estamos en un mundo físico y las enfermedades son físicas, en algún sentido, ¿no? Y siendo así, pues nosotros como metáforas, o los seres humanos como metáforas, necesitamos de ese lenguaje metafórico. Y creo que al pensar en esos tres elementos, la metáfora y el mundo físico, si enfrentadas a las enfermedades, cualquiera que se llame, SIDA, cáncer, tuberculosis, Es un momento en que esa metáfora se ve enfrentada a buscar nuevas metáforas o a buscar dentro de sí cómo llamar esas cosas que no se ven, que son parte de un mundo metafórico.
Claro, el problema que uno tiene es qué es lo que tiene la tuberculosis, ¿sí?, qué es lo que tiene el SIDA, qué es lo que tiene el cáncer. Bueno, lo ponen tuberculosis, cáncer, SIDA. ¿Qué hace que, obviamente, son enfermedades arrolladoras, ¿sí? Pero tienen un carácter pregnante que para la sociedad y para lo humano, ¿sí?, permiten comprender ciertas cosas de nosotros, ¿sí?, que no estamos pensando. Eso es un poco la idea.
Tienen algo que además de
la patología, ¿sí?, esa patología tiene algo, ¿sí?, que está adherido, ¿sí?, a la enfermedad, ¿sí?, no simplemente en términos bioquímicos ni nada de esas cosas, sino en términos de comprensión que hacen que nosotros, digamos, esto es como un cáncer. Por ejemplo, decir, ¿sí?, la guerrilla es el cáncer del país. No hemos oído esa expresión, ya dicho. ¿Sí? No decimos el dolor de muela, porque el dolor de muela es manejable, ¿sí?, para justificar todo un problema de ataque. ¿Sí? O sea, con esa metáfora utilizamos, ¿sí?, o justificamos ciertos determinados comportamientos, ciertas determinadas instituciones, ciertas determinadas prácticas. ¿Sí? Es decir, la idea de la cirugía radical, perfecto, hay que extirpar, ¿sí? Pero ustedes saben que en el 42, ¿sí?, se tomó la decisión que se llamaba justamente, ¿sí?, la solución final. ¿Y la solución final cuál es? La muerte. La muerte, ¿no? O sea, expulsar, extirpar, o en su defecto, matar, ¿no?, combatir. Que es el problema de, uno dice, sí, la guerra no simplemente, mejor dicho, la guerra había que devolvérsela a los militares, no había que incorporarla a nuestra comprensión vital. Que es el problema de qué significaría definir nuestra relación con la enfermedad que no pase por las metáforas militares. Eso cambiaría completamente nuestra comprensión de la medicina, nuestra comprensión de la patología y sobre todo nuestra comprensión de nosotros mismos.
El otro problema de las cirugías radicales es que se realizan antes de que los eventos ocurran. El paciente llega con un tumor, se hace un diagnóstico patológico, se dice que es un tumor maligno y antes de que ese tumor haga más daño, se hace una cirugía radical casi peor que la enfermedad.
Claro.
Hacer que un paciente comprenda esa situación, que se está previendo un mal futuro, a veces es muy complicado.
Bueno, claro, porque digamos, ella lo pone el término inclusive del diagnóstico, ¿no? Es simplemente el examen, ¿sí?, en el caso de SIDA, el cliente usted es, ¿sí?, está infectado, pero no ha desarrollado la patología, genera una ansia, un desespero en el paciente que inclusive lo va a terminar, ¿sí?, en muchos casos de suicidio, va a terminar allá, ¿sí? Entonces decía Sontag algo muy interesante: la enfermedad se manifiesta por sus síntomas. Estoy enfermo porque tengo determinados síntomas, ¿sí? Entonces decimos, soy un paciente, pero en el caso del SIDA eso no ocurre así, sino que la enfermedad se determina por un examen, porque todavía los síntomas no hay. Entonces ha cambiado, ¿sí?, la noción del paciente, alterando inclusive las estadísticas, ¿sí?, porque tenemos que incorporar, ¿sí?, en la definición de las campañas de salud y todas esas cosas a los pacientes que tienen la enfermedad pero todavía no la han manifestado. O sea, tenemos que alterar la cuantificación. Ha redefinido la noción de paciente.
Es en general el concepto del futurible, que aparentemente estaba escondido, pero realmente hoy en todas estas expresiones se hace absolutamente implícito, ¿sí? Que es precisamente no solamente en el sentido de la enfermedad, sino en el sentido de la vejez. Bueno, ¿a quiénes vamos a llamar viejos? A los que tienen qué edad. O... ¿A quiénes vamos a jubilar? Las mujeres van a comenzar a ser viejas a los 57 y nosotros a los 62. ¿Sí? Entonces, eso en general, y eso está abarcando absolutamente todo. Está abarcando absolutamente todo. Ese prediagnóstico, ¿en qué se basa la medicina preventiva? La medicina preventiva básicamente está hablando de futuribles.
Sí.
Es eso que no se va a poder mejorar, sino que se va a terminar degenerando. Eso que vamos a hacer prevención, entonces hagamos, cojamos tejido sano para que ahí no llegue el cáncer, para que ahí no llegue la lesión, entonces hay que abarcar suficiente tejido. Entonces es ese concepto de lo que puede llegar a ser, que obviamente tiene unas implicaciones políticas terribles, ¿no? Entonces, ¿qué es? Qué, y además, ¿qué es lo que está sucediendo con el terrorismo? Entonces, ojo, todos aquellos que vengan de por allá, todos esos pueden ser posibles bombas. Por lo tanto, aquí ni que entren. Y los que hay adentro, acabémoslos.
Pues, digamos, eso sí es un poco lo que Sorcas destaca como presente en el SIDA versus cáncer. Ella habla de que el SIDA es una enfermedad más temporal y no tanto geográfica como el cáncer, o sea, geográfica en el sentido de situada en el cuerpo, pero asimismo habla del SIDA como una enfermedad donde se volvió a hablar del tema de la invasión. Sí. Uno es inválido por el SIDA. Y además.
Ya dice que es una enfermedad premoderna.
Que además invade en su momento, digamos, cuando surgió, invade por causas fundamentalmente morales. Por una vida disipada, con un exceso de sexualidad por fuera de la pareja, o por tema de utilizar jeringas para inyectarse heroína.
Eso es un suicidio premeditado. Entonces,
digamos, hay un elemento político que yo creo que sí posibilita, o no lo posibilita, pero que sí se da hoy en día contemporáneo, a partir del SIDA, con mucho más fuerza que el cáncer, y es el tema poblacional. El tema de cómo las enfermedades se vuelven, como eran, por ejemplo, las pestes, o como ocurren las pestes, son fundamentalmente el asedio a una población, y a una población que de alguna manera se ha predispuesto moralmente a que eso ocurra. ¿Por qué lo digo frente a lo que dice Juan Manuel del terrorista? Porque el terrorista maneja también la noción de algo que nos invade, y ese precisamente, desde el punto de vista de la criminología, es uno de los temas que se ha mostrado como equivocados en las medidas que se han tomado frente al terrorismo. Pensar que es algo que viene afuera, cuando ya está dentro. Entonces, esa noción del extraño, de la cosa, de lo que está también en un imaginario que ella de pronto no lo dice acá, pero está en otros textos que se, y otros filósofos lo han mostrado, que es ese imaginario además muy de la época de cuando el SIDA se hace presente en estas obras de terror, donde aparece la cosa, alguien, o pasajeros, es decir, la cantidad de fenómenos que vienen, que sobrevienen, ¿no? de monstruosidades que vienen y que son absolutamente destructivas, que solamente pueden enfrentarse a través de ese imaginario de la guerra.
De justificaciones igualmente
violentas.
Bueno, además de lo que usted decía, también viene el problema que viene de África.
Que es una ruptura ecológica.
Pero eso es un problema. Pero es que esta señora Susan Sontag no acaso a vivir la época de la medicina personalizada. Entonces las monstruosidades son cada vez más pequeñas, ¿sí? Y esa medicina preventiva basada en riesgos es un complique. Porque el problema es que aparentemente vamos a llegar a un momento en que usted nace, le hacen una muestra de sangre y le dicen un perfil de riesgo para enfermedades malignas. ¿Cómo va a luchar contra eso? ¿Y por qué el mismo perfil suyo hace que usted no desarrolle la enfermedad y yo sí la desarrollo? Entonces, ¿a qué me voy a someter? ¿Qué implicaciones va a tener eso desde el punto de vista de ingresos laborales, de política,
del aseguramiento?
Del aseguramiento.
No más,
el monstruo y la metáfora.
No más el concepto, no más el concepto de factor de riesgo. Ya, es un concepto complicadísimo porque le está diciendo, usted tiene factor de riesgo, como si todos no lo tuviéramos en el momento de nacer, porque todos nos vamos a morir.
No es que no es un riesgo, es una realidad.
Es una realidad. Entonces todos esos factores de riesgo que ahora todos se convirtieron en factor de riesgo.
Sí, lo que pasa es que determina presupuestos, determina costos y por lo tanto introduce un elemento, o sea, que es el elemento económico. O sea, porque uno dice perfecto, estamos hablando de una metáfora política y anterior que está afectando a la ciudad, ¿sí? Y entonces de alguna manera hay que controlar la intervención de esa alteridad con respecto a la ciudad. Pero resulta que lo que pasa es que esa alteridad también es cuantificable, ¿sí? Cuantificable económicamente, eso funciona, la economía de fondo. ¿Sí? Claro. Porque el factor de riesgo le dice, ah, no, pero es que como usted tiene un factor de riesgo muy elevado y tú no lo tienes, entonces tu seguro te vale más. Y entonces como el factor de riesgo es cada vez más exponencial, entonces efectivamente ¿sí? los costos ¿sí? son muy grandes.
Claro, porque en eso se basa el modelo especulativo de la economía, claro, que es el que se comió absolutamente
ella,
todo.
Ella mientras dice, ella lo dice, el cáncer es una enfermedad capitalista.
Claro.
Pero, claro, completamente.
Y si uno mira el libro de Mujer que desde, otro, desde otra perspectiva, uno encuentra en eso pues, todo. Sí, encuentra uno los intereses económicos, los intereses de la industria farmacéutica, sí. las vanidades humanas de nosotros los cuidadores de la salud, las envidias. Entonces, se vuelve una telenovela muy interesante para mirar
claro,
pues, cosas diferentes a todo lo que estamos mirando.
Claro,
porque al fin y al cabo es una crónica y está es muy humana, ¿no?
Total.
En ese sentido es muy, muy, muy humana.
Muy humana, sí. Que es el que en la cual ese enriquecimiento, es, la, es decir, se favorecen ciertos medicamentos, pero porque hay una rentabilidad determinada, porque hay patentes, o el problema de las patentes, el cigarrillo, pone el problema, inclusive Mujer que lo saca, el problema de los índices de medición de los papers en medicina, ¿no?
Claro.
O sea, la cuantificación, ahí pone el ejemplo del médico hindú también, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ahí a qué le estamos apuntando, a la acreditación o cómo es la cosa, ¿no? Digamos, el conjunto, ¿sí? El conjunto pareciese que estuviéramos discutiendo la enfermedad y cómo tratar la enfermedad, pareciese, ¿sí? Pero realmente estamos reflejando el mundo moderno, el mundo en el cual estamos, todas las banalidades nuestras, sí, y sobre eso está trabajando también, ¿no? En ese sentido, tanto Mugerji como Sontag, ¿sí? Tienen una perspectiva más compleja.
Sí, claro.
Más compleja la enfermedad, no es simplemente la enfermedad, sino que es la enfermedad, la interacción mundo vital en la cual estamos, ¿no? ¿Sí? Indudablemente, sí, inclusive apuestas cósmicas, ¿no? Porque estamos diciendo, ah, eso viene de afuera, y de afuera es de lo que no es el mundo. O sea, es muy interesante, no lo pone tanto en el cáncer, lo pone con respecto al SIDA, cómo está articulada también con la ciencia ficción. La cosa, ¿sí? Los mutantes, ¿sí? nos van a atacar, etc. ¿No? El lío ya se pone más en el terreno, no solamente biológico, sino en el terreno cultural y ante todo humano. Mugerji insiste que el problema del cáncer tiene que ver también con el envejecimiento. Eso lo pone en el fondo, ¿sí? Y todo lo cual implica que, bueno, de la vejez, ¿cómo lo planteamos? ¿Sí? Es obvio que puede haber cáncer infantil, eso es evidente, ¿sí? Pero que tiene que ver con una noción de crecimiento y de envejecimiento más vinculada a la estructura celular y a la estructura cultural en la cual también nos movemos, ¿no? Pero en el caso del SIDA es no poblacional, sino individual con dimensiones poblacionales. Porque son ciertos individuos, ¿no? Dentro del ámbito de la población, y permite que esos individuos, ¿sí? establezcamos políticas de discriminación sobre esos individuos, ¿sí? que son de alto riesgo. ¿Sí? Y entonces, relaciones insanas, ¿sí? comportamientos insanos, también eso tiene que ver con el cáncer, ¿sí? fumar, ¿sí? o regímenes de colesterol alto, etc., entonces generarse ese tipo de enfermedad, o sea, de alguna manera también lo insano. ¿Sí? Es un poco como la salud, ¿sí? y la enfermedad
trascienden el campo de la definición natural, ¿sí?, o patológica, y empiezan a ser dimensiones culturales, antropológicas, mundo vitales y políticas. ¿Sí? Todo eso, política, ¿no? Es decir, en eso tomamos decisiones políticas, indudablemente. ¿Sí? Ok. Tenemos un plan A, plan B, antes de terminar. Inicialmente, definitivamente, la situación del 7 va a estar cada vez más compleja. Entonces, tengo propuesta A, propuesta B, para que decidamos cuál sería la propuesta más apoyable. La propuesta A sería pasar la sesión del 7 al 14, pero parece que no vamos a estar todos, o sea, y eso implicaría irnos hasta el 23. Propuesta B sería hacer pasar la sesión del 7 al 21 de septiembre, y por lo tanto irnos hacia el final en lo siguiente. Esta alteraría, ¿sí?, que el 23 de noviembre tendríamos la sesión de continuar adelante, aunque aumente las bajas, e irnos hasta el 30 de noviembre el imperativo de la prevención. O sea, tendríamos que tener una sesión, ¿sí?, efectivamente, no de 15 días, sino una antes y 8 días después. E iríamos hasta el 30 de noviembre, ¿sí?, pensando que pudiéramos estar todos en la sesión, ¿sí?, del 21. ¿Sí? Para nosotros es indistinto, lo importante es, ¿sí?, que podamos estar todos. ¿Sí? Tú habías planteado que el 14 no puedes estar.
Yo no estoy.
No estás. ¿El 21 estás?
Sí.
¿Entonces le llamamos la del 21?
Entonces la dejamos para el 21.
Sí.
Nosotros no tenemos ningún problema. Entonces, no haríamos 7, 14, sino, ¿sí?, nos veríamos el 21. Yo mandaría un correo, te lo mando a ti, ¿sí?, y tendríamos que irnos al 30 de noviembre. Porque si nos vamos, el otro sería el 7 de diciembre y ya estamos en diciembre, y eso sería muy complicado. Pero haríamos 23 y 30 de noviembre. Entonces, acogemos la propuesta B.